Son las 3 de la tarde y 30 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Venimos volviendo del sur de Aysén. Y así que ni siquiera hemos almorzado aquí. Habitualmente aquí la Cari y la Evelyn tienen la cantidad de comida ahí. Pero hoy día no hay nada, ¿eh? Yo venía a bolsear. No. Y ahí en nuestro viaje para el sur, teníamos la expectativa de poder conversar con uno de los personajes con los que andábamos, pues, pero se me corrieron. Así que vamos a estar aquí solitos con don Ervin, conversando de todo tipo de hierba, empezando por qué lo que vimos en nuestro viaje. Hola Ervin, ¿cómo estás?
Hola Peter, qué gusto saludarte. Estoy muy, muy interesado en también escuchar y conocer las novedades de ese viaje, un viaje que intentamos hacerlo en el verano que pasó, en diciembre, y por condiciones climáticas no pudimos salir, y esta vuelta me lo perdí nomás, pues, así que estoy muy interesado en conocer lo que nos puedas contar de este viaje, así que gusto saludarte y también como siempre un saludo a todos quienes siguen el programa a través de Santa María y también a través de redes sociales posteriormente.
Sí, pues bueno, este viaje costó organizarlo, te voy a decir, porque esto de jugar a tres bandas cuesta, porque hay que como congeniar los intereses de uno, los intereses de quien nos estaba transportando, que andaba en la Laguna San Rafael, los intereses de Daniel Casado, que con el cual nos unimos para ir a este viaje, y a Pato Segura, que participó también. Entonces, quien andaba en la Laguna San Rafael era Daniel Torres, destino Patagonia, que se paleteó con armar este viaje, y que en esta época habitualmente está súper ocupado. Entonces, cuesta organizar estas cosas. Bueno, la cosa es que resultó, nos encontramos el miércoles a las 7 de la mañana en Río Tranquilo, nos fuimos hacia Exploradores a viajar en Zodiac. Está chispeando un poquito, mañana fría. Y la tarde hacía calor, entonces anda a poner tu ropa ahí. Bueno, la cosa es que Río Tranquilo está convertido como un polo, así como dirían algunos, polo turístico. Dicen que en el verano no hay dónde poner un alfiler, igual que Tortel y probablemente algunos otros poblados de la región. Para bien y para mal, les voy a decir, porque ahí pasan hartas cosas como que se les escapan del control por ahí. Bueno, la cosa es que Exploradores, yo conocía hasta arriba donde está el Ventisquero Exploradores, donde está ahí el mirador que tiene el amigo Francisco Roxato. Ahora hay también una entrada de CONAF ahí, un puesto de CONAF que dicen que tiene hartas explicaciones bien, bien interesantes. Esos miradores son bien entretenidos para ir a mirar el glaciar. Bueno, nosotros seguimos de largo. Esos son los problemas de estos viajes tipo express, que uno ve poco porque va al destino directamente, ¿no?
Claro, entonces, con un objetivo trazado.
Claro, yo estaba conversando con mis amigos en Tranquilo un ratito, al viaje, me decimos haciéndolos madrugar, y el otro día, chao nomás, Y ahí fui a parar a Murta, y también un rato ahí, y vuelta para acá para estar en este programa de radio. Pero bueno, la cosa es que fuimos exploradores, y exploradores en un lugar como bien insólito, un lugar selvático abajo, muy húmedo. Está el río, un río grande, de los grandes ríos de Aysén, y hay un delta hacia el fiordo, para afuera. Y tú llegas ahí al puerto y te encuentras con bastante sorpresa, en realidad. Pero mi imagen era de dos lanchas que iban a la Laguna San Rafael, pero hay más de 10, imagínate. Entonces, es mucha gente que se está moviendo ahí, hay mucho turismo. Había un grupo navegando, incluso una de las lanchas yendo a San Rafael en octubre, imagínense cómo es en verano. Y había otra gente entrando y saliendo, mucho movimiento también. Y bueno, nosotros con Daniel Torres nos fuimos entonces en el Zodiac. Daniel Casados es un documentalista chileno. Ahora en el Museo de Aysén hay varios documentales que se están exhibiendo, que tengo entendido que al menos dos son de él. Buen documentalista. Él es un tipo joven, re simpático. Ahí congeniamos harto. Y Pato, que también aprovechó el viaje, que andaba por ahí. Y Pato nos transportó también a la Bahía Exploradora. El final del camino está pero horrible, del puente hacia el puerto. Entonces, es todo como un lugar como insólito ahí de turismo hacia la Laguna San Rafael. Y son hartas horas. Llegar ahí son 2 horas de tranquilo, volver otras 2 horas. Son mínimo, creo que son como 2 horas o más a llegar a la laguna en lancha. Están un rato en lancha, serían 2 horas. Y de vuelta, entonces un montón de horas de viaje. Pero bueno, si está bueno el tiempo, vale la pena, igual. Bueno, la cosa es que salimos en el Zodiac por el río para abajo, y nuestra intención era ir a sacarle fotos a las dos centros salmoneros que están dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, y que están ahí en el fiordo Cupquelán, entrada del fiordo Cupquelán, aunque el fiordo Cupquelán en realidad es el que va hacia el norte. Es como el encuentro del Cupquelán con el fiordo Exploradores. Hay un cruce ahí. Bueno, la cosa es que una de las salmoneras había desaparecido. Estaban las puras boyas nomás, estaban marcando ahí el territorio. Y la otra estaba en desarme. Entonces quedaban ahí unos pedazos del centro. Quedaba el silo de mortalidad con ácido y todo. Todo abierto y abandonado, una cuestión como insólita, dejar unas cosas bastante peligrosas en realidad dentro del parque, en abandono, como bien insólito. De pasadito pasamos a varias playas buscando basura. Te voy a decir que en todas las playas hay basura, aunque no tanta como en otras partes de las playas de la región. Se nota que se han estado limpiando. Podría ser
precisamente
más,
porque los centros no, o precisamente porque los dos centros ahí no están operativos, precisamente la basura probablemente ha disminuido.
Bueno, ¿te acuerdas que uno de los centros tenía una de las infracciones que tenía era el basural que tenía cerca? Pero claro, sí, a causa de eso limpiaron. Ahora la Cook Aquaculture, que es una empresa canadiense, estaba postulando a la certificación orgánica, producción orgánica. Entonces ellos, a causa de eso, yo creo que también están tratando de ser como más limpio, más verde, más orgánico, porque si son realmente orgánicos, yo creo que es bastante cuestionable. Pero la cosa es que y teniendo ahí el ácido dentro del parque abandonado. Bueno, la cosa es que vimos ahí y nos dimos una vuelta hacia afuera. Hay otros centros salmoneros abandonados, hay otros dos que están cerca ahí. El de Punta Carrao es uno de ellos, porque está enfrente. Y de ahí nos metimos hacia Cuclén para adentro.
Que también de Cuc.
¿Ah?
Que también es de Cuc, el de Punta Carrao.
Sí. No, son todos de Cuc los que están ahí. Ellos tienen su barrio salmonero de Cuc, acuacultura. Bueno, los metimos hacia adentro al fiordo Cuclén. Y hasta que nos encontramos con algunas salmoneras que estaban operativas, bien implementadas con sus mallas antipajareras, unas tremendas instalaciones, son grandes. Entonces, como que da la. Y ahí estaba además el pontón que había estado en el parque, lo habían trasladado para allá. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasó? O pusieron a descansar su concesión, o se están saliendo de frentón porque tienen el compromiso con el gobierno de salirse del parque. Entonces, estarán empezando a cumplir con su compromiso, no sé. Pero ahora, se supone que eso es a cambio de relocalización. Entonces, no sé si van a esperar la relocalización o se estarán haciendo lo simpático de irse antes. Bueno, también es posible. Bueno, la cosa es que hay algo raro pasado ahí y no sabemos qué es lo que pasa realmente. A veces hay que preguntarle a la empresa. Oye, bueno, la cosa, ahí en donde está funcionando hacia adentro el fiordo, es bien interesante el fiordo ese, bonito. Y hay una parte donde hay todo un poblado con 10 casas, edificios, de todo, con mástil de bandera, con la bandera chilena y la bandera canadiense. ¿Qué tal? Un pueblo chileno-canadiense instalado en el fiordo Cuclén. Muy bien comunicado. Wow. Ellos tienen buena electricidad, buena internet, todo satelital, no sé cómo lo harán, pero hay estaciones de repetición por todos lados, una cuestión como de otro mundo, sí. Es como otro país, un poco canadiense, yo podría decir. Bien, bien interesante. Y bueno, y de ahí nos devolvimos otra vez para arriba. Fueron como 4 horas por lo menos que anduvimos en esta vuelta. Vimos un corral de pesca cerca de las salmoneras estas también. Un doble corral de pesca que dicen que el más cercano. Daniel Torres, que es el que sabe toda la información de ahí de los alrededores, el más cercano a la Laguna San Rafael. Bien interesante también, porque era la forma de cómo pescar los choros en su tiempo. Así que ahí había un cangrejo y cosas. Estaba simpático. Así que eso te puedo contar del viaje, Ervin. Y a la vuelta, como te digo, pasé a Burta a ver a mis amigos ahí, a Werner Bleichert y a la Coca Vera. La Coca venía a Coyhaique hoy día también, aprovechando de refrescar las amistades por ahí y saber cómo está.
Pero por supuesto. Mira, igual interesante comentar, Peter, con nuestros auditores que obviamente como organizaciones somos, o sea, inclusive antes, La importancia de visitar este sitio de los centros Huillines 1 y 2 y también el de Punta Garrado tiene que ver con procedimientos sancionatorios que actualmente está llevando adelante la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de esos tres centros, por distintos incumplimientos a la ley y también a sus resoluciones de calificación ambiental o a sus permisos, digamos, a sus informes técnicos o sus permisos técnicos para operar. Entre ellos, como tú decías, la ubicación de las balsas jaula, todo el tema de contaminación de playas con, digamos, con plásticos, boyas y cosas relacionadas a la operación industrial. Pero lo más grave que se constata por la Superintendencia del Medio Ambiente en esos casos es la sobreproducción. Ahí, sobre todo los centros Huillines 1 y 2, no recuerdo cuál es cuál, pero el... Dos. Uno de ellos tenía autorización para cultivar del orden de las 170 toneladas por ciclo, el otro tenía autorizaciones del orden de las 300 toneladas por ciclo de cultivo, 350. Y según lo constatado por la Superintendencia del Medio Ambiente, llegaron a producir inclusive hasta 6.000 toneladas en algunos ciclos de cultivo.
No, si tenían más de 6.000 toneladas de sobreproducción.
Pues, claro, miles de toneladas de sobreproducción al interior de un parque nacional, y que no es solo sobreproducción, eso es aporte de materia orgánica a la columna de agua al interior de un parque nacional, mayor uso de antibióticos al interior de un parque nacional, mayor uso de otros medicamentos asociados a la industria, alimento no consumido al interior de un parque nacional, circulación de embarcaciones y todo lo que ello implica al interior de un parque nacional. Entonces, todo eso ha sido parte de un procedimiento sancionatorio que está llevando adelante la Superintendencia del Medio Ambiente, y en el cual nosotros como organizaciones somos parte, nos hicimos parte del proceso, y siempre hemos advertido que algunas de las deficiencias que tiene el sistema, inclusive la Superintendencia del Medio Ambiente por temas presupuestarios y otros, es que cuesta mucho levantar evidencia in situ. Superintendencia algunos temas los está fiscalizando a través de satélites, y muchas veces, si se puede desde la sociedad civil visitar los lugares y levantar evidencia o algunos antecedentes respecto de incumplimientos ambientales, es muy, muy importante. Y claro, lo que tú dices de que el centro no está operativo, efectivamente puede deberse a lo que está ocurriendo con el procedimiento sancionatorio que lleva adelante la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahí se ha discutido la no operación de los centros de cultivo para salvarse de las infracciones, decir, mire, yo lo dejo de operar un tiempo y todo aquello que sobreproduje lo dejo de producir ahora, entonces hago la pérdida económica ahora, pero en realidad también hay que preocuparse ahí de la pérdida medioambiental y de todo lo que ha significado el impacto de estos centros de cultivo, insisto, al interior de un parque nacional donde nunca debieron haber estado. Y permíteme ahí vincularlo, Peter, este tema con un tema que salió en la prensa la última semana, que tiene que ver con un convenio firmado por Subpesca con Cernapesca, precisamente para pesquisar estos casos de sobreproducción, casos de elusión y principalmente casos de caducidades de concesiones. Recordemos, hay concesiones que no operan y que sin embargo se mantienen vigentes. La ley señala que una concesión de salmonicultura caduca en varios casos, pero dos en particular se han estado relevando el último tiempo. Uno, cuando se otorga la concesión y no, digamos, se inicia su funcionamiento, su operación dentro del periodo de un año, puede caducar la concesión. Y dos, cuando habiendo operado, tú paralizas la operación de esa concesión por un periodo mayor a 2 años. Hay el caso de Puyuhuapi, en que la concesión estuvo parada cerca de 14, 12 años. La verdad es que un caso dramático de concesiones que se mantienen vigentes debiendo haber sido caducadas. Entonces, aparece en la prensa, Peter, amigos, una noticia la última semana, desde obviamente Subpesca y Cernapesca, que habían firmado un convenio, o sea, firmaron un convenio de colaboración, de coordinación, de trabajo conjunto, de compartir información para poder trabajar de manera más coordinada respecto de estos casos de caducidad de concesiones. Ahora, lo que no quedaba muy claro de esa nota que sale obviamente de estos propios organismos es que no es algo voluntario, sino que esto obedece a un tercer informe ya de auditoría de Contraloría General de la República. Este último se dictó o se dio a conocer el 9 u 8 de septiembre de ahora del 2024, donde efectivamente se hace un categórico reproche al funcionamiento de la institucionalidad, a toda la orgánica institucional en materia acuícola, principalmente a Subpesca y Cernapesca, por la falta de coordinación en materia de caducidades. Ahí se denunció un número importante de centros de cultivos que podrían estar en causal de caducidad. Contraloría tomó una muestra de esos centros denunciados y dice, de la muestra tomada, lo menos 170 centros debieron haber caducado. Debieron haber caducado y ordena un trabajo más coordinado, más colaborativo entre los órganos que tienen que ver con esta materia, y también ordena que se instruyan sumarios por no haberse caducado los centros de cultivos que entraron en algún minuto en esa causal. Según cálculos ahí de la campaña Salvemos la Patagonia y otros, hay a lo menos 280 centros de cultivo al interior de áreas protegidas, parques y reservas nacionales, que estarían en causal de caducidad por no operar. O sea, aquí no habría impacto al empleo, no podrían salir con esas excusas en los cuales se debió haber hecho cumplir la legalidad, y Contraloría ha puesto el acento en que eso se tiene que cumplir por estos organismos, y ahí nace este convenio entre Serna Pesca y Subpesca. Ahora, una última cosa, Peter. Como decía, este es el tercer informe de Contraloría. Hay un informe de Contraloría del año 2016, hay un informe de Contraloría del año 2021 y este tercer informe del año 2024, donde sistemáticamente ha venido advirtiendo el mal funcionamiento de la institucionalidad pública en materia acuícola. Ya hace un tiempo advirtió la falta de coordinación entre la Superintendencia del Medio Ambiente y Serna Pesca y Subpesca, y no es casual que parte de los problemas que se han estado evidenciando y de los procedimientos sancionatorios que se han estado llevando adelante el último tiempo por la Superintendencia del Medio Ambiente respondan precisamente a esa coordinación que vino después del reproche de Contraloría del año 2021. ¿Por qué? Porque ahí recién la Superintendencia del Medio Ambiente comenzó a pesquisar de mejor manera, por ejemplo, la sobreproducción salmonera. ¿En qué se funda principalmente la Superintendencia del Medio Ambiente hoy día para iniciar estos procedimientos sancionatorios? En información que siempre estuvo disponible en Serna Pesca, pero que Serna Pesca no la ponía a disposición de la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces ya tres informes de Contraloría han tenido que venir a poner el acento en el mal funcionamiento de la institucionalidad en materia acuícola, y que claro, después cuando se le hace caso a Contraloría, empiezan a aparecer la ilegalidad y hacerse frente a la ilegalidad. Se viene lo relativo a caducidades, ya Contraloría lo ha advertido e inclusive exigido sumarios administrativos por no hacer cumplir la ley al Estado salmonero. Como tú dices, pues ahí, la banderita chileno ahí canadiense, un verdadero Estado dentro de nuestro Estado que parece funcionar solo.
Bueno, hay que recordar que en la entrevista que hemos tenido con los subsecretarios de Pesca, de Fuerza Armada y de Medio Ambiente, ellos tienen una instancia de coordinación una vez al mes al menos, y se suponía que estaban todos de acuerdo en acelerar los trámites y toda la cuestión y de mejorar la fiscalización. Se consiguieron plata incluso para eso, pero así todo seguimos cojeando. Ahora, pues, de todo el tema este de la de tú sabes que hay como 30 a 40% solamente de las concesiones que están operando. Hay una tremenda cantidad que no operan. Hay una tremenda cantidad que están... hay un 40% que están hipotecadas también. Las de Cook, está una buena cantidad que están... Al menos las dos que trasladaron del parque estaban hipotecadas. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué usan tan pocas concesiones? Claro, porque hacen sobreproducir algunas. Entonces concentran la producción en pocos centros y tienen desocupados los otros. Eso yo creo que de todas maneras debe ser más rentable porque está ahí concentrando la producción en pocos lugares, po, y métale nomás, po. Claro que ahí empiezan los problemas ambientales. Aparte de transgredir la ley, de pasarse del autorizado y que por algo es, y por eso se producen los problemas ambientales, porque el sistema, el mar ahí no le da para más, pues, se pasan todos los límites. Oye, y a propósito de los límites y el tema de las basuras, justamente la semana pasada, y ahí Daniel Torres nos estaba contando eso, hubo una recogida de basura en la Laguna San Rafael, o sea, el centro del Parque Nacional, todo un grupo de gente de Río Tranquilo, instalado en carpa, llevado ahí en lancha, financiado por una fundación de Ramón Navarro. Ramón Navarro es un surfista famoso chileno que vive en Pichilemu y tiene una fundación con la que se consigue la plata para poder hacer esto, recogiendo basura en la Laguna de San Rafael. Y tiene tengo la foto, es una buena cantidad, más bien de basuritas como chicas, las que llegan ahí, porque las grandes las ven y las sacan y a lo mejor no alcanzan a llegar ahí. Nosotros sí. También anduvimos recogiendo basura hay, tal vez no tantas como en otras playas que hemos estado viendo, pero abundan. Y el colmo, que en los parques nacionales haya que ir a recogerle la basura a estos caballeros, que lo tienen que hacer ellos mismos por ley, pues si ellos no...
Es que ahí hay un tema...
Oye, tienen un convenio de producción limpia.
Es que, por eso, permíteme una reflexión muy cortita a propósito de eso, Peter, porque yo siento que hoy día se le ha torcido el sentido a la obligación que la industria salmonera tiene por ley. El reglamento ambiental para la acuicultura no dice que la industria tenga que ir a limpiar donde ensució. Dice que la industria no tiene que ensuciar, que es muy distinto.
Justamente.
Que es muy distinto. O sea, hoy día el primer mecanismo que debiera estar demostrando la industria es cómo ha tomado medidas para que preventivamente esto que pero vemos no cotidianamente ensuciar, deje de ocurrir. Eso no existe. Eso no existe. Entonces ellos dicen, no, es que vamos a limpiar. Pero ahí hay otro problema, porque hay estudios internacionales que tuve la oportunidad de estar revisando, tan solo el 15% de los residuos que de algún foco de contaminación llegan al mar, finalmente terminan depositados en una playa. Solo el 15%. Entonces, el resto queda dando vuelta en algunas corrientes marinas, el resto se van al fondo marino. Por lo tanto, limpieza que realizan la industria de las playas finalmente podría estarse haciendo cargo de un porcentaje muy, pero muy insignificante de toda la contaminación que están generando. Y eso lo resuelve la ley. La ley les dijo, usted no debe contaminar el área aledaña a su concesión. No le dice vaya a limpiar, le dice tome medidas preventivas para no contaminar. Y la evidencia da cuenta de que todas las medidas que está tomando la industria son absolutamente ineficaces, porque día a día se ven por todos los pescadores artesanales que nos comparten información, se ve evidencia de la contaminación de la industria salmonera en las zonas aledañas a donde opera. Entonces, a no torcer el sentido de la norma, ¿ya? La norma no dice vaya y limpie, la norma dice no contamine, y sería bueno que esa obligación se empiece a hacer cumplir cabalmente, no de manera reactiva como está ocurriendo ahora.
Oye, y la cantidad de basura que botan a pesar de que se supone que no pueden, que no, por ley no deben ensuciar, es cosa de ir a ver las instalaciones donde el amigo Martino en el camino a Puerto Chacabuco y ver la cantidad de basura salmonera que hay ahí, una cantidad de plástico, pero industriales. Entonces... y eso es lo una parte del todo, como dices tú. Entonces, bueno, pero ¿cómo pueden producir tanta porquería? Bueno, hay unos centros enteros hundidos por ahí. Hay enfrente del fiordo de Isena hay uno por ahí. Entonces, uno que se hundió está a como 200 metros de profundidad. Así que es todo un tema. Para mí, desde los... ni tan terrible, yo creo que hay temas peores, como el de todos los químicos esos que terminan en el agua y contaminando todo y pasándose matando a todos los demás, el 75% de la biodiversidad, pues eso sí que es terrible. Bueno, Elvis se nos está terminando el programa. Hoy en Tranquilo me preguntaron qué pasaba con los maquis.
Tendríamos que dedicar un programa especialmente a ello, porque nos queda un minuto, pero claro, ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental, todavía no se publica su ingreso en el diario oficial, probablemente va a ocurrir en la primera publicación del mes de noviembre, y desde ese primer día hábil de noviembre empieza a correr el plazo de 30 días hábiles para solicitar participación ciudadana, así que es lo que se viene ahí en la evaluación de impacto ambiental, pero hay toda una arista en la Superintendencia del Medio Ambiente que hay que resolver. Hay un tema bien importante en el procedimiento sancionatorio que se está llevando adelante. Y solo un comentario, la empresa sigue sin cumplir los fallos de tribunales ambientales. Eso te lo digo con claridad. Tribunal Ambiental de Valdivia estableció expresamente que este proyecto generaba impactos significativos de carácter permanente en un área puesta bajo protección oficial. Y la ley dice que aquellos proyectos que generan impactos permanentes, impactos significativos en un área puesta bajo protección oficial, deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental por medio de un estudio de impacto ambiental. Aquí una vez más ingresaron solamente una declaración. De entrada ya tenemos un inconveniente ahí con este proyecto, pero podemos destinar un programa a Peter a hablar específicamente sobre ello.
Ya, pues. Son entonces las 4 de la tarde y nos vamos. Muchas gracias, Erwin. Nos vemos en un próximo programa y será hasta el próximo jueves. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Siga con nosotros en Radio Santa María.